Volvemos la mirada hacia el Sáhara Occidental para hacer seguimiento a un conflicto que se alarga por décadas. Desde el programa Africanía de la Fundación Sur nos ofrecen la entrevista con Mboirik Ahmed Omar. Él es embajador de la República Árabe Democrática Saharaui en Venezuela. Mboirik Ahmed entró a formar parte del Frente Polisario con 18 años y desde entonces ha desarrollado funciones en diferentes países como Francia, Cuba, Panamá, España, Alemania, Austria, Grecia, Jamaica, Barbados, Trinidad y Tobago, Costa Rica, Suiza, Italia, Portugal y Venezuela. Escuchamos la entrevista.
Mboirik Ahmed, como decía, embajador de la República Árabe Saharaui Democrática. ¿Es necesario tan largo el nombre o cómo os referís al país?
La República Saharaui, normalmente decimos República Saharaui, esta denominación, la República Saharaui, se proclama el año 76 y efectivamente la denominación oficial es República Árabe Saharaui Democrática, aunque yo creo que con el paso del tiempo y con los estudios históricos o sociológicos, yo creo que hay que matizar mucho el árabe o no árabe, porque realmente no hay ningún pueblo que podamos decir es árabe puro, porque yo pienso que el pueblo saharaui es una simbiosis, es una mezcla de la población bereber, la población árabe y la población negra del territorio. Por lo tanto, la denominación árabe yo casi no le doy gran importancia a la República Saharaui. Todo el pueblo es el pueblo saharaui y seremos más o menos árabes, pero esto es el pueblo con todas sus particularidades étnicas y demás.
Una particularidad también en cuanto a la denominación es el uso indistinto que se hace muchas veces del nombre de República Saharaui o del Polisario, cuando son dos cosas absolutamente diferentes. ¿No es hora también de que empecéis a diferenciar entre lo que es un partido, una ideología y una nación?
Bueno, hay dos cuestiones aquí. El Polisario, que es Frente Polisario, la denominación real es Frente Polisario. No, sencillamente es como más musical Polisario y toda la gente dice Polisario para no decir F Polisario, Frente Polisario. Y el Frente Polisario, la parte norte del territorio saharaui es el Sáhel Hamra y la parte sur es Río de Oro. Y el Frente Polisario es el Frente Popular para la Liberación de Sáhel Hamra y Río de Oro. La República Saharaui es una república joven, fue proclamada el año 76. En febrero, el 27 de febrero del año 76, y el Frente Polisario fue creado unos años antes, el 10 de mayo del año 73. Y es el Frente Polisario quien proclama la República Saharaui. Tiene usted razón en esta cuestión. Lo que pasa es que yo pienso que es una cuestión temporal. Es verdad que la República Saharaui es el logro, yo pienso que la victoria más importante del pueblo saharaui en su historia es la proclamación de la República. De alguna forma ahí sintetiza todo el deseo de independencia y de libertad del pueblo saharaui. Y el Frente Polisario efectivamente es una organización política. Yo tendría cuidado cuando definiría partido político, porque el Frente Polisario es más que un partido político, digamos que es una amplia organización donde caben todas las sensibilidades existentes en el Sahara Occidental. Ahora mismo es muy difícil diferenciar lo que es el pueblo saharaui del Frente Polisario, porque prácticamente, siendo la única organización política, y si es la única organización política, yo pienso porque no hay en este momento necesidad de tener otra que conduzca la lucha hacia la independencia. Y hoy, desde el año 73 hasta acá, o más desde el año 76 con la proclamación de la República, decir Polisario, decir Sahara, decir República Saharaui, prácticamente estamos hablando de lo mismo. Yo creo que en el Frente Polisario se expresa mucho, no hay una sola opinión en el Frente Polisario que no sea una opinión, si es verdad que somos unánime en ella, y es la independencia. La República Saharaui, la independencia, la democracia, la libertad. Esto es evidentemente, ahora que haya otras fuerzas políticas, hoy en día no creo que... Y además le voy a decir una cosa, cuando una fuerza política está pidiendo su papel histórico, su ubicación histórica surge. Hoy no creo que sea una necesidad para el pueblo saharaui. Hoy estamos hablando, la lucha hoy es la lucha por la existencia. Hoy en el Sahara Occidental no estamos hablando de una fuerza política o de un Estado con una corriente socialista más a la izquierda, más a la derecha. Estamos hablando de la libertad del pueblo saharaui.
¿Cuál es la situación que tiene ahora mismo el Sahara Occidental? ¿En qué punto se encuentra?
el punto en que se encuentra el Sáhara Occidental es el siguiente, es decir, aquí hay una cuestión, y es que ha habido una guerra de 16 años. Después de 16 años, Marruecos no pudo destruir al Frente Polisario. Cuando hablamos del Frente Polisario, me remito a lo que dijimos anteriormente, hablamos del pueblo saharaui organizado y en armas, ¿no? Y fuimos a unas negociaciones. En esas negociaciones se tendría, y quiero decir, esto es muy importante, cuando se está en una posición de fuerza no se hace concesiones, por lo menos en política. Y en posiciones tan encontradas como la entre nosotros y Marruecos. Y si Marruecos se sentó en una mesa de negociaciones, es porque no pudo solucionar desde el punto de vista o con la fuerza el problema saharaui. Aquí han fallado dos cuestiones. Primero, la voluntad política por parte de una de las partes, el gobierno marroquí, y por otra, la frialdad y pasividad del juez, que es Naciones Unidas, de esta MINURSO, sobre la que usted me preguntaba con anterioridad. Marruecos ha estado bloqueando el proceso, Marruecos no tiene voluntad política, Marruecos está incumpliendo todos los compromisos que hemos firmado con ellos en el marco de Naciones Unidas, está intentando dejar pudrir el problema para que deje de ser un problema prioritario para la comunidad internacional y termine siendo un pequeño problema olvidado como puede ser el problema de Chipre. Solo que aquí hay una presencia de Naciones Unidas y una peligrosidad. Existe una posibilidad de escalada que es muy, muy grave a las puertas de Europa, a las puertas del Mediterráneo. Esta es la situación que prevalece en este momento. Esto tiene una serie de derivaciones y una de ellas es la gran frustración que existe en el seno del pueblo saharaui, que no solo ve que Naciones Unidas está en el territorio y no busca una solución, sino que además ve que esta violación que le hablaba con anterioridad de la población indefensa en las zonas ocupadas por Marruecos, ¿no? Y esta frustración puede generar en otras cuestiones, Yo creo que es necesario buscar una solución, si no, nadie se puede hacer responsable de la deriva de la situación. Hoy en día, y yo conozco bien esto, lo que le estoy diciendo, la juventud saharaui no se siente identificada con este proceso que le está manteniendo a la mitad de la población en el exilio y sin ningún tipo de solución al problema. Y esto es grave.
Por sus palabras se podría intuir la posibilidad de una vuelta al conflicto armado, algo que se ha reiterado a través de las declaraciones de diferentes líderes del Frente Polisario. Si bien lograron contener en su tiempo a la mayor fuerza militar de Marruecos, en la actualidad el desarrollo tecnológico y la geopolítica mundial podría hacer sonar estas declaraciones como un farol, por utilizar un término propio del juego.
Bueno, pues entonces yo le voy a dar el falés. No, yo no lo calificaría como un farol. No es un farol. Y le voy a decir por qué. Porque hay que tener sentido histórico y empatía histórica. Si no, seríamos piedras insensibles y reinaría la ley de la selva. Por lo tanto, no. Debo estar diametralmente opuesto a lo que usted está diciendo. Vamos a ver. No es un farol porque no fue el año 70. El acuerdo de paz se firmó en el año 91. Segundo, le puedo decir, usted puede considerar esto un farol o puede considerar romanticismo, pero tengo el total convencimiento que cuando se tienen ideas y se tiene voluntad de imponer las ideas y se tiene la justicia con uno, es posible imponer la justicia. Hombre, yo no creo que haya estado nadie en peor situación que el cristianismo la noche de la de cuando crucificaron a Jesús, y mire cuántos cristianos hay ahora, y yo no creo que Mahoma cuando era apedreado en la Meca estuviera muy contento y no era un farol y hay más de 1.000 millones de musulmanes. Evidentemente no podemos hacer esta comparación, pero desde el punto de vista, haciendo abstracción de las particularidades de cada problema, yo pienso que cuando hay voluntad se sabe lo que se quiere y se está dispuesto a consentir los sacrificios, se puede conseguir los objetivos. Esto puede resultar muy teórico, pero esta es la lección, la gran lección de la historia. La historia no ha acabado.
Era Mboirik Ahmed Omar, embajador de la República Saharaui en Venezuela, al micrófono del programa Africanía de la Fundación Sur.